Y cambiando, pues también cambiamos un poco de panorama. Estamos en el espacio de la UNED, estamos en Radio Nacional de España, Radio 3, y ahora esto es el espacio dedicado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Hoy vamos a tener dos temas. Vamos a empezar por el primero. El primero va a ser la química 2. Y vamos a tener con un rato de estancia y de conversación con una persona que siempre ha estado al lado de ustedes y que a ustedes les ha ayudado a resolver cantidad de problemas. De eso se trata. Ella va a ser la profesora Rosa Gómez Antón. Química 2. Profesora María Rosa Gómez Antón. Profesora Gómez Antón, buenas noches y, bueno, pues buenas cosas, para incluso también para este año que recién, como dicen en otras tierras, acabamos de estrenar.
Buenas noches y efectivamente comenzamos el año y para los alumnos de Química 2, pues qué mejor cosa que resolver problemas de química orgánica. Todos los alumnos, pienso que ya han recibido una carta en la que les comunicábamos la fecha y hora de la emisión de este programa, pero por las causas que todos sabemos, se ha modificado. También están todos ellos informados. Entonces, previo a las primeras pruebas personales, es trayectoria del departamento el resolver problemas para ayudar a los alumnos a seguir la metodología y el razonamiento que lleva a la resolución de estos problemas. Todo esto va con fines de ayudarles en el momento de la realización de la primera prueba personal. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a resolver estos problemas. Son dos ejercicios muy similares a los que van a aparecer en la primera prueba personal y además muy similares a las preguntas propuestas en las pruebas de evaluación a distancia. Por eso aprovecho este momento para recomendar a los alumnos que traten de resolver las pruebas de evaluación a distancia, porque es un buen ejercicio para ellos cara al examen y cara a controlar el grado de conocimiento que han adquirido hasta este momento. Bueno, pues empecemos. El primer ejercicio, como ven, es el clásico problema que ponemos siempre de química orgánica, química 2, el denominado rompecabezas. Es decir, damos una serie de datos de una serie de compuestos que intervienen en un proceso, en una reacción, para que, conociendo el comportamiento y sabiendo las reacciones específicas de cada grupo funcional que compone la química orgánica, sean capaces de identificar todas las estructuras que proponemos. Bien, como les decimos en las instrucciones que les hemos dado en la guía de estudio de esta asignatura que les hemos enviado a todos aquellos alumnos que nos lo han solicitado, y esta información de solicitar este material aparece en la guía de la carrera, pues háganse con un lápiz y un papel y vayan anotando en este papel todos los datos o pistas que vayan sacando del enunciado del problema. Comenzamos. Un compuesto A de fórmula molecular C16H16, aquí ya tenemos el primer dato, nos está dando idea de que es un compuesto muy insaturado, porque la relación carbono-hidrógeno es prácticamente la unidad. Luego podemos estar pensando en un compuesto hidrocarbonado con varios enlaces dobles o triples o incluso con compuestos aromáticos. Bueno, pues cuando este compuesto de fórmula molecular C16H16 se somete a ozonolisis en condiciones reductoras, origina dos sustancias B y C. Esto me indica que el compuesto A, una de las insaturaciones, al menos ha de ser un doble enlace, porque es capaz de dar en una ozonolisis, en una reacción de ruptura, dos compuestos B y C, que a la vez estos compuestos sabemos que son oxigenados porque son compuestos carbonílicos, que bien pueden ser aldehídos o cetonas. Todo esto que estoy diciendo, de palabra, el alumno debe ir anotando en el papel, que son datos acerca de la naturaleza de los tres compuestos que hemos mencionado, el A, B y C. El problema continúa diciendo que B, uno de estos compuestos oxigenados que se han formado en la ozonólisis, de fórmula molecular C9H10O, es un aldehído. Bien, que por reducción se transforma en D. Pues ya sabemos que D, si es un producto que viene por reducción de un aldehído, de fórmula molecular C9H10O, al reducirlo, D tiene una fórmula molecular de C9H12O y es un alcohol, que es el producto que se obtiene en la reducción de un aldehído. Pues cuando este compuesto D se somete a deshidratación con bisulfato potásico, es decir, pierde agua, da un compuesto intermedio, no referenciado en el problema, que lo vamos a llamar M, de fórmula molecular C9H10, que ha de ser un alqueno. Y cuando este alqueno se hidrogena posteriormente, se transforma en isopropilbenceno. Bien, poniendo la estructura de isopropilbenceno y teniendo en cuenta la secuencia de reacciones anteriores que ha dado lugar a B, podemos decir que D se trata de un aldehído, concretamente el 2-fenilpropanal. Es decir, el grupo carbonil ha de estar en un extremo, este 2-fenilpropanal cuando se reduce da el alcohol correspondiente, cuando se deshidrata da el doble enlace y al reducirse al adicionar hidrógeno posteriormente da el isopropilbenceno. Bien, pues ya tenemos resuelto la mitad del problema, sabemos la naturaleza de B. Vamos a ver cuál es la naturaleza de C. Lo primero que sacamos como dato de todo lo leído hasta el momento es que C tiene 7 átomos de carbono, porque si viene de la ruptura de un compuesto A de 16 carbonos y el fragmento B tiene 9 carbonos, quiere decir que C ha de tener los 7 carbonos restantes. Bueno, pues resulta que cuando este compuesto C de 7 átomos de carbono se le hace reaccionar a fondo con dicromato potásico a ebullición en medio ácido, es decir, le estamos sometiendo a una oxidación, se identifica ácido benzoico como único producto de reacción. Esto me está indicando que este ácido benzoico viene de una oxidación de un aldehído, concretamente de benzaldehído, que tiene una estructura aromática de 7 átomos de carbono. Entonces, conocemos ya la naturaleza de B y C, no tenemos más que unirlo, es decir, repetir en sentido contrario el proceso de ozonólisis, y resulta que la naturaleza del compuesto A corresponde a 1,3-difenil-1-buteno. Escriban la estructura y con esta estructura propuesta deben repetir nuevamente el enunciado del problema a ver si coincide. Esto es una práctica habitual que debe hacerse siempre que se van a identificar estructuras orgánicas, porque tengan en presente la cantidad de isómeros que existen en la química orgánica, en los compuestos orgánicos. Luego, una vez que en este problema o cualquier otro que propongamos hayan ustedes determinado o deducido la naturaleza de los compuestos, deben repetir con este compuesto hallado nuevamente todo el enunciado del problema a ver si coincide paso a paso todo lo que se dice o hubiera algún fallo. Si hubiera algún fallo, quiere decir que se trata de alguno de los isómeros. Esto es las únicas consideraciones que deben tener en cuenta en la resolución de problemas de química orgánica.
En el rompecabezas que usted ha llamado, profesora Gómez Antón, ¿grado de dificultad de este problema de 1 a 10?
¿Grado de dificultad? Yo diría que de 1. Es muy sencillito, muy inmediato. Simplemente relaciona compuestos aromáticos con olefinas, pasando por compuestos oxigenados, porque también les decimos a los alumnos en esta guía de estudio que he mencionado anteriormente que la química orgánica es un conjunto de funciones orgánicas interrelacionadas con ellas y que si se pone un orden para estudiarlo es porque hay que ordenarlo de alguna manera y empezar por las más sencillas. Pero eso no quita para cuando estén estudiando hidrocarburos, como pueden ser las olefinas, que tengan que tener en mente que existen otras funciones oxigenadas como son alcoholes y compuestos carbonílicos. Y esto no es difícil porque estos alumnos están ya en segundo de carrera y han hecho un curso de química general en el que se le han presentado todas las funciones orgánicas. Lo deben tener en mente la interrelación entre funciones. Pero vamos, el problema es muy sencillo, muy inmediato, no hay ninguna complicación.
Perfecto. Seguimos.
Sí. Tenemos un segundo ejercicio que se basa en síntesis de compuestos, es decir, a partir de un compuesto determinado obtener otro que nos piden. También es un tipo de preguntas que solemos poner en las pruebas de evaluación a distancia y es un buen procedimiento, es un buen método, es un buen ejercicio mental que hagan los alumnos para tener presente la interrelación que acabo de decir entre funciones orgánicas y entre tamaños de las moléculas. Es decir, si a nosotros nos dan un compuesto con un determinado número de átomos de carbono y estructura y nos piden otro que tenga un número de átomos superior, doble o más pequeño, debemos pensar y tener en mente qué reacciones podemos hacer, pero reacciones probadas y lógicas y científicas, no magia, porque los alumnos son muy dados a la magia y de repente aparece una molécula, un átomo de carbono que nos hace falta como si lo hubieran cogido del CO2, y esto no puede ser. Entonces, con estos ejercicios, que a partir de una estructura proponemos obtener otras de distinto tamaño, de número de átomos de carbono, de distinta estructura y de distinta funcionalidad, les sirven como ejemplo y como ejercicio para ver cómo pueden hacerse estas cosas. Bueno, pues vamos a empezar. En este segundo ejercicio hemos propuesto 4 cuestiones y la primera dice que cómo se podría sintetizar en el laboratorio 1,5-hexadieno a partir de propeno. Tienen que seguir el procedimiento que indicamos en la guía de estudio que he mencionado ya en 2 ocasiones en este programa. Es decir, pongan en el papel de trabajo, en la parte izquierda, la sustancia que poseemos, que en este caso sería propeno, una flecha y la estructura de la sustancia que queremos obtener. En el caso de obtener 1,5-hexadieno a partir de propeno, vemos que la molécula que nos piden tiene el doble número de átomos de carbono. De 3 nos están pidiendo 6. Y precisamente esta molécula que tenemos que obtener está doblemente funcionalizada en los extremos con un doble enlace. La estructura de la molécula de que partimos tiene 3 átomos de carbono y un doble enlace precisamente en los extremos. Entonces lo bueno, lo que nos indica es que debemos tratar de unir la molécula, duplicarla por el grupo metilo, por el CH3. Pero todos los alumnos tienen que saber a estas alturas que los compuestos saturados, en este caso los grupos metilo, son las sustancias menos reactivas de la química orgánica. Correspondería este CH3 a una parte de un alcano. Entonces, es este carbono del grupo metilo el que debe estar funcionalizado para poder duplicarse la molécula y obtener el compuesto que estamos buscando. Entonces, fíjense, la manera fácil de funcionalizar el átomo de carbono número 3, en este caso sería un metilo, es someter al propeno a una reacción de halogenación alílica, es decir, manteniendo doble enlace y funcionalizándose el carbono alfa contiguo. Esto se realiza con un reactivo que se llama enebromosucinimida, y entonces el producto primero de la reacción, al hacer reaccionar propeno con enebromosucinimida, sería el 3-bromopropeno. Como ven, ya tenemos en este grupo metilo funcionalizado con un CH2BR. Sobre esta sustancia la hacemos reaccionar con sodio a través de una síntesis de Wurtz, inmediatamente se duplica la molécula. Como ven, el procedimiento pues es facilito.
Sencillo.
Sencillo. El apartado B dice que cómo se obtendría 2,3-butanodiol a partir de bromuro de sesbutilo. Bien, ponemos la estructura de los dos compuestos, bromuro de sesbutilo y 2,3-butanodiol. En cuanto al número de átomos de carbono, es el mismo, el producto de partida, que el producto final. El producto de partida está funcionalizado, un átomo de carbono con un bromo. Nos piden que los átomos de carbono 2 y 3 de la molécula que buscamos tengan dos grupos alcoholes, es decir, nos están pidiendo un glicol. Bueno, pues el procedimiento más sencillo es someter al bromuro de sesbutilo a una deshidrohalogenación. Al perder ácido bromhídrico se obtiene 2-buteno, y este 2-buteno, al hacerlo reaccionar con permanganato potásico diluido y frío, inmediatamente da el glicol. Luego es otra ruta sintética, manteniendo el número de átomos de carbono, pero variando la funcionalidad de los productos. La tercera propuesta, la C, dice obtener 4-vinilciclohexeno a partir de 1,3-butadieno. Bueno, pues hacemos como siempre, ponemos 1,3-butadieno en la estructura que poseemos en el laboratorio y representamos la estructura del 4-vinilciclohexeno. Bueno, ya la tendrán ustedes dibujada, y entonces ven y recuerden que la mejor manera para obtener compuestos cíclicos insaturados es a partir de una reacción de Diels-Alder con un dieno, y precisamente tenemos el butadieno, el 1,3-butadieno es un dieno. Si sobre la estructura de la molécula que tenemos que sintetizar, que es el 4-vinilciclohexeno, fíjense que la parte izquierda de la molécula, que posee 4 átomos de carbono, proviene del butadieno cuando actúa como dieno. Pero la otra parte de la molécula, que son 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, dos de ellos son los del grupo vinilo, también proceden de una molécula de butadieno. Luego, en este caso, el butadieno reacciona consigo mismo en una reacción de cicloadición de Diels-Alder, una molécula actuando de dieno y la otra de filodieno. La molécula que actúa de dieno mantiene el doble enlace del ciclohexeno, y la que actúa de filodieno consume uno de los dobles enlaces, el 1 y el 2, entre los átomos de carbono 1 y 2, pero deja un grupo vinilo como sustituyente. Por último, la propuesta número D, la síntesis del ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico a partir de benceno, pues empezamos a resolverla poniendo la estructura del benceno y la de la molécula que queremos obtener. Si se fijan, el ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico, pues es una sustancia aromática que tiene dos grupos desactivantes, el CO2H y el NO2, y un grupo que, aunque es desactivante, el cloro orienta orto y para. Entonces, partimos de una molécula, llamémosla limpia, es decir, el benceno, un compuesto aromático sin ningún sustituyente, y tenemos que pensar en qué orden vamos introduciendo los distintos sustituyentes que nos dice aquí. Si introdujéramos primeramente un sustituyente que fuera desactivante, pues sería muy difícil que en posición para de ser desactivante hubiera otro sustituyente. Entonces debemos pensar que lo que hay que hacer es introducir primeramente un grupo activante para que oriente a orto y para, y a la vez active, aumente la densidad electrónica de esas posiciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar el benceno en tolueno mediante una reacción de alquilación Friedel-Crafts, haciéndolo reaccionar con un halogenuro de metilo en presencia de cloruro de aluminio. De esa manera, el benceno se transforma en tolueno. El tolueno ya es un compuesto aromático con un grupo activante que le sometemos a una nitración con ácido sulfúrico y nítrico, situándose, dándonos una mezcla de dos compuestos. El orto-nitro-tolueno y el para-nitro-tolueno. Como la molécula que nos piden como producto final es un derivado del para-nitro-tolueno, pues nosotros en el laboratorio, por las técnicas de separación habituales, que podría ser pues una destilación, una cristalización, en fin, cualquiera de los procedimientos, o una cromatografía, separamos estos dos isómeros que se nos han formado y nos quedamos con el paranitrotolueno. Este paranitrotolueno, al hacerle reaccionar con cloro en presencia de hierro, se transforma inmediatamente en el producto buscado. Bueno, en el producto buscado no, sino se transforma en el 2-cloro-4-nitrotolueno. ¿Por qué? Porque el grupo metilo orienta a orto y para, la posición para está ocupada por el grupo nitro, luego introducirá el cloro en posición orto, que es lo que nos pide. Pero a su vez, esta posición se refuerza para la sustitución electrofila aromática, porque el grupo nitro que tenemos en posición 4 también orientaría a meta, es decir, se refuerza esta posición. Luego, con esta reacción de halogenación con cloro en presencia de hierro, obtenemos una sustancia intermedia que sería el 4-nitro-2-cloro-tolueno. Simplemente sometiendo este compuesto a una oxidación con permanganato potásico, con dicromato potásico, el grupo metilo pasaría a ácido, obteniendo ya la sustancia que nos pide el problema, el ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico. Bueno, con esto finalizo mi intervención.
Bueno, le puedo preguntar lo mismo que en el otro problema, en grado de dificultad.
Bueno, son cuatro preguntas, son cuatro casos distintos, como ya he visto, uno de ellos duplicar la cadena, otro cambiar la funcionalidad, otro darse cuenta que una molécula puede activar de dos maneras distintas, como dieno-filodieno. Podríamos poner una dificultad 3.
Tres. Y de todas maneras, tanto en uno como en otro, lo que usted ha dicho, y me parece importante resaltar, es que son tanto el rompecabezas como la síntesis muy parecidos a los problemas que aparecerán en las pruebas presenciales, sí, y muy parecidos a los que ya han aparecido, y perdón, por sí, tanto parecido, en las pruebas de evaluación a distancia.
Y además, una tercera cosa que ya he apuntado anteriormente, es un buen ejercicio mental para darse cuenta de la relación que existen entre todas las funciones orgánicas. Que aunque ahora estemos estudiando los hidrocarburos, tienen que tener muy presente las demás funciones, los nitrocompuestos, los derivados halogenados, las funciones oxigenadas. Porque lo acaban de ver, que en unas cosas sencillas, en el momento que se pretende hacer una síntesis, una transformación en la química orgánica, como todo va a través de funcionalizaciones y funcionalidades, pues hay que tenerlas todas presentes, saber cómo de verdad se puede pasar una de otra. Y vuelvo a decir nuevamente que la química orgánica es una ciencia y no es una magia.
Dejó de ser alquimia hace tiempo, pero de todas maneras, y para acabar, bueno, hay que dar las gracias a la profesora Gómez Antón, porque sin quererlo, a la pregunta tópica, típica, tonta y repetitiva de qué es lo que va a poner usted en el examen, casi casi, pues se ha acercado una respuesta. Esto que se ha propuesto, este rompecabezas y esta síntesis, es muy parecido a lo que aparece en las pruebas de evaluación a distancia y muy parecido a lo que va a aparecer en las pruebas personales. No les digo que se vistan, pero ahí tienen la ropa.
Bueno, yo solamente desearles suerte en el examen, sobre todo que estén muy tranquilos, que siempre todo lo que escriban en una hoja o en papel, que los esquemas ayudan mucho en este tipo de problemas, se ven mejor las cosas, y repito, suerte en el examen.
Pues gracias por haber encontrado unos minutos para estar aquí con todos, profesora Gómez Antón, y bueno, hasta muy pronto.
Buenas noches.